Innovadores de México.
Innovadores de México. Un espacio para escuchar la historia de la innovación.
Desde las voces que le han dado forma al ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Abrimos hoy el segundo capítulo de Innovadores de México Podcast, una iniciativa de la DIAD en la que queremos reconocer a esas mentes brillantes que han cambiado el paradigma de la innovación en sus diferentes campos de acción y que además pues, han decidido aportar sus conocimientos y experiencias para inspirar a las actuales y futuras generaciones de líderes transformadores. Como ya saben, cada mes les traeremos a esta mesa una historia de innovación en México, platicada por quienes la han hecho posible. Yo soy Erika Rojas y le doy la más cordial bienvenida a mi colega Dante Barrera. ¿Cómo estás, Dante?
Muy bien, muchas gracias, Erika. Queridos Innovalovers, me da un enorme gusto poder saludarlos una vez más. Hoy les tenemos una charla súper interesante con un innovador que nos acompaña desde Nuevo León, la meritita tierra donde se cocina el delicioso cabrito. Este crack ha sido parte de la construcción de ese Monterrey de empuje que todos conocemos, del desarrollo industrial y de la generación de tecnología de vanguardia que han hecho posible catalogarla como una ciudad del conocimiento. Sin decirles más, les presento a nuestro gran amigo, el ingeniero Ricardo Viramontes Brown, quien fue uno de los talentos que puso a ILSA en las coordenadas de la innovación a nivel mundial. Él ocupó el cargo de director de investigación y desarrollo de esta empresa, en la cual fue inventor y coinventor de 18 patentes. En su última etapa en la compañía, cuando esta fue adquirida por la italo-argentina Ternium, el ingeniero Viramontes lideró la gerencia de tecnología. Después, fuera del sector empresarial, tuvo una destacada trayectoria en la dirección regional noreste del CONACYT y de igual forma ha sido profesor en su alma mater, el Tecnológico de Monterrey, y también en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¡Qué gusto tenerlo aquí, ingeniero Viramontes!
Muchísimas gracias, Dante, Erika, a la DIAD, de que sigue siendo el promotor del desarrollo tecnológico. Me da mucho gusto poder participar con ustedes.
Pues muchas gracias, ingeniero. Nosotros más que emocionados. Y para pues, iniciar esta charla, me gustaría que comenzaras diciéndonos, ¿quién es Ricardo Viramontes Brown?
Yo soy un mexicano, potosino. Yo nací en una ciudad minera, bueno, ciudad no, un pueblo minero. Mi padre, ingeniero minero, fue asignado para trabajar en la unidad minera del American Smelting en Charcas, San Luis Potosí. Ahí estuvimos toda la familia 15 años, nacieron mis hermanos también y cursamos la primaria. Como en el pueblo no había posibilidad de continuar, me fui a la Ciudad de México donde estuve estudiando la secundaria con los hermanos maristas y la preparatoria también con los hermanos maristas en el Centro Universitario México, conocido como el CUM. Posteriormente, mi padre decidió que me trasladara a la ciudad de Monterrey para estudiar mis estudios profesionales y así ingresé en el Tecnológico de Monterrey, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y de ahí me volví regiomontano. Prácticamente desde que entré en el 64-65 a Monterrey, pues mi vida ha transcurrido en esta hermosa ciudad. A mí me encanta Monterrey y aquí hemos pasado, pues he pasado mis prácticamente 60 años de mi vida.
Qué interesante esta manera en que llegas a la ciudad de Monterrey y justamente en esta ciudad y en general el Nuevo León, te tocó vivir una época muy interesante, justamente el momento en que el Estado comenzó a capitalizar los esfuerzos de muchos años de invertir en universidades de primer nivel, así como el desarrollo de empresas de clase mundial, que fueron justamente las que propiciaron el crecimiento de esta entidad. Por favor, cuéntanos cómo fue ese momento que te tocó vivir el cual sin duda es fundamental en la historia industrial de nuestro país.
Monterrey era en aquellos años realmente una ciudad pequeña, donde la mayor diversión que existía en la ciudad era ir a ver el fútbol, digo el béisbol, porque no había gran afición para el fútbol. Veíamos a los Sultanes, trabajar y estudiar. El Tecnológico de Monterrey en ese entonces, cuando yo entré, se terminaba de construir el cascarón del gimnasio, que ahora ha sido sede de miles y miles de eventos, pero en aquel entonces se estaba construyendo. Era el Campus Monterrey, tenía una extensión en Guaymas para la carrera de biotecnología y prácticamente Tecnológico Monterrey era una institución muy pequeña, pero con muy buen nivel de estudios. Yo entré en la carrera directamente a la carrera de ingeniero químico. Yo empecé a disfrutar de la química en mi tercer año de secundaria, cuando llevé por primera vez una clase de química, y realmente el maestro que fue asignado para que nos diera esa clase, pues me motivó bastante para realmente entender y conocer lo que son los fenómenos químicos, el potencial que tiene el ser humano para transformar la materia, y de ahí en adelante pues yo seguí por esa carrera. Me da mucho gusto no haberme equivocado y tratado de mantenerme en el tema de la ingeniería química pues a lo largo de todo mi ejercicio profesional. Monterrey en aquel entonces era una ciudad industrial, obviamente, con muchas carencias. Era una ciudad fea, poco verde, mucho calor, en invierno mucho frío, pero yo pienso que gracias a esas carencias y esas necesidades es que Monterrey ha salido adelante con creatividad, con mucho esfuerzo e innovación. En aquel entonces el grupo dominante al cual yo ingresé en 1968 era el conocido como Grupo Industrial Monterrey, liderado por Cervecería Cuauhtémoc y Famosa y su familia de empresas, donde estaba obviamente cervecería y todo alrededor de la cerveza. Vitro con los envases, Fama con las etiquetas, las corcholatas, Malta con la materia prima y una siderúrgica pequeñita para hacer la hojalata que se llamaba Ilsa. En ese entonces su nombre comercial era Hojalata y Lámina S.A.D.C.B. De ahí, bueno, pues era una empresa que tuvo muchos, muchos problemas en su desarrollo, porque la guerra obligó al grupo industrial a generar sus propias materias primas porque se frenó la importación. Ahorita decimos nosotros, bendito Dios, que frenó la importación por causa de la guerra, porque le ayudó a Monterrey a desarrollar un sinnúmero de productos que ahora son regiomontanos. La empresa era una empresa dedicada, Ilsa S.A., a generar la hojalata para producir las corcholatas de la cerveza. Esa hojalata requería de un acero con unas propiedades tales que no se podía generar con la chatarra normalmente que se adquiría en México porque era de muy mala calidad. De ahí que se tuvo que desarrollar una tecnología que ahora es producto mexicano de importación, más bien de exportación, y que obligó a la empresa a dedicarle mucho esfuerzo, mucho talento, para llegar a tener una empresa que pudiese producir unidades de fierro, ya no como mineral, ya no oxidado, para poder hacer acero limpio. Esa tecnología pues surgió en la época de los 60s, y ya para finales de los 60s se empezó a encontrar que había otras siderúrgicas similares. De ahí, bueno, pues vino un desarrollo de más empresas, se enteraron de la tecnología y bueno, pues se pudo colocar una tecnología similar en Venezuela, en Irak, en Egipto, en Rusia, en India, en Indonesia, en muchos países que tienen la tecnología. Realmente fue un gran desarrollo que, por una circunstancia muy especial, surgió y que ahora es un producto que le ha dado mucha posibilidad a muchos países de generar sus propios aceros comerciales.
Claro. Ingeniero, estamos hablando justamente de la transformación de este metal a lo que llamamos el fierro esponja caliente. Y recuerdo yo que en ese entonces también desarrollaron pues, los llamados hornos de reducción directa, que justamente, como usted nos comenta, provocaron que ILSA se convirtiera en una de las acereras más importantes del mundo y se desarrollara este capital intelectual que hoy por hoy ha sido un parteaguas en la generación de una industria totalmente diferente a la que teníamos hace algunos años.
Sí, la realidad es que aquí surgen dos fenómenos muy importantes. Uno es que la empresa decide desarrollar su tecnología y no importarla. Probablemente en aquellos años se hizo una búsqueda y se encontró que no había una tecnología que pudiese cumplir con las necesidades que tenía la empresa. La empresa decide dedicarle talento, tiempo, recursos económicos para el desarrollo de esta tecnología. Se dedicaron bastantes esfuerzos hasta que finalmente se tuvo una unidad industrial. Yo recuerdo que vinieron alemanes, los que se consideraban los técnicos conocedores del tema de la reducción directa, y agarraban el producto, lo que le decimos fierro esponja, y decían: no puedo entender cómo los mexicanos fueron capaces de producir esto.
Claro, cómo lo lograron, ¿no? Y además en un tiempo realmente corto, porque si estamos hablando de todo lo que implica un proceso de innovación, pues a veces se tienen que hacer varios ajustes, entender cómo funciona. Pero yo creo que el talento mexicano es el que dio paso a que esto fuera una realidad para el país y para el mundo.
Así es correcto. De hecho, aquí viene otra de las grandes, grandes características de Monterrey y de sus industrias, y en específico de ILSA, porque no se paró ahí, sino que en un momento dado, cuando uno se pone en el tema de la comercialización de tecnología, siempre tienes que estar adelante. Y quiero comentar que las grandes, grandototas empresas como Krupp, Alemania, como Nippon Steel, japonés, como US Steel de Estados Unidos, estuvieron en el tema, fueron nuestros competidores, y la realidad es que no lograron tener un proceso como el proceso de ILSA, y eventualmente salieron del mercado. Eso lo único que dice es que una vez que una empresa se decide a ser innovadora y ponerse en el tema de la comercialización, ya no puede parar. Siempre va a haber gente que quiere imitar, siempre va a haber gente que le saca la vuelta y ofrece el mismo producto, pero el hecho de tener un proceso probado a nivel industrial, con la vocación, con una empresa que le dedica esfuerzo y recursos a continuar innovando, es lo que genera el éxito en el tema de la comercialización de tecnología.
Sí. Como comentabas, el desarrollo de los hornos de reducción directa con tecnología HIL le dio la vuelta al mundo. Y yo sé que tú, junto con el doctor Raúl Quintero, se empezaron a mover por todos los países del mundo prácticamente e instalaron muchos hornos en lugares tan lejanos como Indonesia. ¿Qué experiencias tenías de estas visitas a estos países tan lejanos? ¿Y qué pensaban de los dos mexicanos que estaban llevando tecnología a estas naciones? Debe de ser algo interesantísimo, ¿no?, en ese momento.
Sí, la realidad es que ha sido una experiencia que yo creo que pocos mexicanos han tenido la oportunidad de vivirla, ¿no? El hecho de que yo recuerdo en los años, ha de haber sido en los 80s, 90s, la mayor parte de extranjeros que venían a negocio a Monterrey eran por nuestra empresa, porque desfilaron todos, chinos, japoneses, rusos, hindús, africanos, de Sudamérica prácticamente todos, peruanos, venezolanos, brasileños, argentinos, cubanos, de Estados Unidos, de Canadá, porque no nada más fueron empresas que estaban interesadas en la reducción directa, sino también todas aquellas empresas que vendían minerales de fierro en el mundo, y ahí están los australianos, están los peruanos, están los brasileños, están los suecos, que de alguna manera interesados en hacer alianzas con nuestra empresa para la comercialización de sus minerales, pues también vinieron a Monterrey. Nosotros montamos una instalación piloto para evaluar todos los minerales del mundo y recibimos aquí cargamentos de minerales, prácticamente todos los que existían en el mundo. Aquí fueron evaluados y de aquí salieron precisamente las cifras para comprometer las garantías de arranques de las plantas con diferentes minerales. Entonces eso te da una vivencia de convivir con un montonal de culturas que si no hubiera sido por esto ni las conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, la cultura indonesia, la cultura china, la cultura rusa, los hindús, y eso nos dio oportunidad de viajar por todo el mundo. Yo tuve oportunidad de conocer la India, conocer varios países de Sudamérica, conocer Indonesia, conocer Argelia, conocer Irak, porque pues nos obligaba a tener que ir y visitar los lugares donde estábamos construyendo plantas.
Claro, claro. No, qué experiencia tan interesante. Y bueno, yo creo que los estudiantes o la gente que está también dedicado o que tiene la intención de estudiar alguna de estas carreras, pues le parecerá fascinante el poder contar con la experiencia de alguien que ya pasó por este proceso. Pero moviéndome un poquito al tiempo, hasta los años de tu infancia y tu juventud, ¿cómo fue que te interesaste o descubriste esta vocación hacia las actividades científicas y tecnológicas?
Sí, bueno, yo, como lo mencioné, pues tuve una, por así decirlo, una niñez muy protegida, porque vivimos, como se acostumbraba en los campos mineros, en una colonia privada donde prácticamente teníamos todo. Teníamos una escuelita, nos enseñaban inglés, ahí hacíamos deporte, jugábamos, hacíamos travesuras, etc.
Como todos los niños.
Como todos los niños. Pero una circunstancia que yo creo que ahorita la platico y los niños ni me entienden ni me creen, porque ahí podíamos salir de casa a los 7, 8 años y andar de vagos todo el día cuando era vacaciones, y nuestros papás no estaban preocupados porque no había todos los peligros que tenemos ahora. De tal manera que era una niñez muy libre, muy sana, de alguna manera protegida. Uh-huh. Cuando vengo a la secundaria, que tengo que venir necesariamente, en ese entonces había internados, yo estuve en el Internado México, en la Ciudad de México, pues es un cambio fundamental, ¿verdad? Porque de un pueblo vienes a la gran ciudad. Y de ahí, bueno, pues aprendí por el esfuerzo que hacían mis padres que tenía que contribuir con dedicarme al estudio y tener un buen comportamiento en el colegio. Pero realmente la necesidad o la curiosidad por entrar a lo desconocido y por el amor a la química fue en tercero de secundaria. Tuve un maestro que realmente es el que me impactó, que realmente me enseñó los principios de la química, y lo que siempre me ha fascinado es el poder que tiene el hombre de transformar la materia. Y ahorita lo vemos, porque es muy, muy, muy trivial para nosotros, o muy común y corriente, ver los celulares, ver las computadoras. Pero cuando uno lo observa, cómo son los materiales, cómo es el vidrio que tiene, son desarrollos muy finos, muy elegantes, que pasaron muchos años para llegar a tener ese producto. Esa capacidad de hacer esas cosas son las que realmente son fascinantes.
Claro. Además, fíjate que platicábamos en una sesión anterior con el ingeniero Guillermo Aguirre, y él nos platicaba que, pues además de la capacidad de poder transformar la materia, es hacerlo de una forma muy eficiente, muy práctica y a un menor costo. Entonces yo creo que el proceso de pensamiento creativo, de este talento de avanzar, hacer las cosas a la primera y de una mejor manera, es lo que también ha sentado las bases de que la industria mexicana pues haya crecido tanto en los últimos años. Digo, ahora las circunstancias pues han cambiado, pero me parece que fue fundamental para poder incrementar.
Sí, de hecho, mira, puedo comentar al respecto. A mí me tocó, por la empresa que vivimos, que era muy, muy sensible a los cambios de precios, de circunstancias de gobierno, que pasamos por la atonía de Luis Echeverría, por la locura de López Portillo cuando fuimos ricos y luego inmensamente pobres, por la inmensa inflación que se desató con Miguel de la Madrid,
la devaluación del peso,
la devaluación con el error de diciembre de Zedillo. Todos esos eventos impactaron fuertemente en nuestra empresa, y siempre tratando de sobrevivir, de cumplir con sus compromisos, es que la obligaron a cada vez ser más eficiente. Y yo aprendí que realmente lo que mueve realmente a la innovación en una empresa es precisamente ser cada vez más eficiente y mejorar su producto. No se trata de vamos a investigar por investigar o vamos a resolver por resolver, sino realmente tener todas las posibilidades de siempre ser más eficientes. Puedo mencionar un ejemplo muy claro. Cuando nosotros teníamos un proceso estable, pues hombre, traíamos el mineral de Colima en ferrocarril y teníamos unos cerros enormes en la planta donde de ahí alimentábamos al proceso. Lo transformábamos de mineral de fierro a unidades de fierro, lo enfriábamos y lo guardábamos en otro montón igual de grande. De ahí lo pasábamos a los hornos eléctricos, lo fundíamos, vaciábamos en lingotes y los guardábamos en un patio. Del patio los volvíamos a calentar, los laminábamos y los almacenábamos en otro patio ya como rollo de lámina. Y de ahí lo pasábamos luego a darle el acabado final. Entonces, si nos damos cuenta, traíamos un montonal de inventarios en tránsito, que a final de cuentas lo único que nos hacía era ser muy ineficientes y además desperdicio de energía, porque calentábamos, enfriábamos.
Sí, claro.
Entonces yo me acuerdo cuando realmente estábamos saliendo o tratando de salir de la crisis al final del periodo del presidente López Portillo, que vino un boom muy fuerte. Monterrey respondió al llamado del presidente y terminamos el sexenio con un montonal de deudas por todos lados. Entonces realmente la dirección de la empresa nos dijo, bueno, de la deuda yo me encargo, pero lo demás ustedes tienen que ayudarme, tenemos que tener un proceso 20% más eficiente, 20% menos de rechazos en calidad y 20% más productivo en su renglón, como quiera que sea. Donde traíamos el mineral, lo alimentábamos al proceso, ya no se descargaba el fierro foja y se enfriaba, sino que pasaba directamente caliente al horno eléctrico. El horno eléctrico ya no vaciaba lingotes y los enfriaba, sino que directamente pasaba a una unidad colada continua y de ahí directamente al horno laminador. De tal manera que en un extremo de la planta teníamos mineral y en otro extremo de la planta teníamos prácticamente producto terminado. Eso le dio una productividad increíble al proceso. Yo me acuerdo que nos evaluábamos haciendo benchmarking con empresas muy productivas de Estados Unidos y andábamos como $7 abajo en tonelada en dólares por tonelada producida con respecto a la más productiva de Estados Unidos. $7 por abajo es demasiado en ese entonces. Y eso fue por todos los ahorros, toda la tecnología, porque no nada más desarrollamos tecnología, integramos tecnología, trajimos lo mejor de lo mejor en colada continua, en hornos laminadores. De hecho, el horno laminador, platicando con los tecnólogos de laminación, logramos convencerlos de hacerle modificaciones a su laminador para pasar de un espesor de un planchón de acero a una lámina de menos de 9 milímetros en un solo paso. Nadie lo estaba haciendo en su momento en el mundo. Y eso pues fue un gran logro del talento de los mexicanos de nuestra empresa con el talento de los alemanes que nos vendieron el horno laminador. Esas son cosas que realmente son súper, súper notables y que muchas veces no trascienden en las noticias o en el mundo porque se quedan en la empresa. Pero realmente es una cosa fascinante, ¿eh?
Sí, no. Ahorita como nos estás contando, bueno, nosotros que vivimos de alguna forma la experiencia que ustedes tuvieron hace algunos años, la verdad es que pues estábamos en ese entonces fascinados y ahora supongo que con toda la evolución que ha tenido la industria, pues bueno, hay más desarrollos tecnológicos, hay más cambios. Para todos nuestros podcascuchas que seguramente van a escuchar este capítulo, ¿realmente cuál fue tu experiencia o epifanía que te hizo saber que esto era a lo que te querías dedicar? Porque si bien nos dijiste que estudiaste ingeniería química, pero bueno, tiene muchas ramas hacia dónde irte y hacia dónde explorar, sí. Pero ¿por qué en la industria, y una industria muy compleja como la cerera, y ahorita que me comentes también me gustaría que lo amplificaras con cómo es dedicarse a la ciencia y la tecnología en México?
Sí, mira, yo cuando estaba en mi último año de estudios en Monterrey, pues mi ilusión era ir, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Petróleo, que en ese entonces estaba reciente creación y que se veía muy atractivo trabajar para la industria petrolera en un instituto que le dedique al conocimiento. Mi otro objetivo era trabajar en CITSA, que era una empresa química netamente mexicana, regiomontana, que también estaba muy metida en el tema de la innovación. Pero por alguna razón, que a lo mejor fue una bendición, no sé, me invitan porque mis maestros de ingeniería química en el TEC eran consultores de ILSA. Y entonces mi maestro me dice, oye, fíjate que están buscando una persona que le dedique las mañanas a un departamento de ingeniería de investigación y desarrollo. ¿Te interesa? Yo estaba en el último semestre, le dije sí, porque ya nada más, yo adelanté en verano clases y nada más estaba cursando 3 materias. Entonces voy, hago una entrevista y me aceptan. Y entro al área de investigación y desarrollo de ILSA en ese momento. Y ya cuando yo entré ahí, que vi de qué se trata, a qué se dedican, dije pues realmente esto es lo que a mí siempre me ha interesado mucho. Y realmente terminé mis estudios, me gradué, me hicieron una oferta de trabajo. Esa área fue muy especial en ese momento para mí. No hay rutina, no hay algo que caigas tú ya, que te aburres. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay algo que hacer, siempre estás ocupado. Pero como muchos dicen, yo me divierto en el trabajo. Entonces para mí fue una gran cosa haber caído ahí accidentalmente, lo que tú quieras, pero qué bueno que caí ahí porque es algo que yo aspiraba a tener en mi ejercicio profesional.
Claro, claro, no, lo entiendo perfecto. Y en esto también de dedicarse a la ciencia y la tecnología en México, ¿cómo ha sido para ti en la parte profesional?
Sí, yo pienso que las empresas que tienen necesidad de desarrollo tecnológico es otro tema, no es lo mismo que un investigador en una universidad, es mucho más demandante, con mucho más presión, y es algo un poco más macro, no son laboratorios pequeños, todo limpio, sino que acá hay que andar en la planta, hay que andar lleno de polvo, desveladas, etcétera, etcétera. Pero realmente, si uno se conecta realmente con esa realidad, es súper, súper estimulante.
Qué interesante, ingeniero, pero también es importante que hablemos de otro aspecto de su vida. Usted también ha sido un impulsor de la innovación en México. Y, por ejemplo, durante tu presidencia en la DIAP, a mí personalmente me tocó trabajar contigo varios sí. temas, principalmente el impulso de algunas iniciativas que nos permitieran ayudar a detonar la innovación en el país, ¿no? Pero siempre desde un enfoque del sector privado. Después de que terminaste tu ciclo en ILSA y posteriormente en Ternium, te tocó estar del otro lado. Ahora fuiste un funcionario muy importante trabajando en el CONACYT. Platícanos cómo fue tu experiencia desde ese enfoque dirigiendo la región noreste de CONACYT.
Sí, bueno, nomás primero un pequeño paréntesis. Cuando surge ADIAR, que surge también de un momento histórico en México, yo fui de los primeros que estuvimos practicando y viendo la formación de lo que es el ADIAR. Y realmente veíamos de que había un vacío en las pocas empresas que hacían desarrollo tecnológico, que cada quien andaba aislado. No teníamos un buen conocimiento de la propiedad intelectual, un buen conocimiento de la carrera paralela para el manejo del talento dentro de las universidades. No teníamos conocimiento de cómo se contrata un consultor. Una serie de cosas que cada quien lo hacía a su manera. Y que veíamos la necesidad de platicarlo. Y entonces de esa manera, pues hombre, encontramos de que había una empresa de vidrio, que había una empresa química, etc. Y formamos lo que le llamábamos el Club de Toby, que Dante, te acordarás de él, el famoso
sí, Club. Sí, me acuerdo muy bien del Club de Toby, que el Club de Empresarios.
Dentro de la DIAT había el Club de los que estábamos en centros de empresas, y ahí nos juntábamos la gente de Vitro con los de Resistol, con los de Cemex, con los de ILSA, con los de Bimbo, etcétera, y platicábamos de los temas, cómo le hacíamos, qué experiencias habíamos tenido, quién tenía patentes, quién no tenía patentes. Orientábamos a los que andaban viendo su posibilidad de tener tecnologías, de salir al mundo, etcétera. Nos compartíamos mucha de la información. De ahí, bueno, pues surge ya una DIAT fuerte y me tocó la fortuna de ser presidente nacional, donde ya veníamos con una tendencia, ¿no? De primero las empresas tecnológicas, luego las cadenas productivas, luego los núcleos de innovación, y así íbamos avanzando para realmente contagiar a cada vez más empresas y al gobierno y a la banca la política que es reconciliar el gobierno para favorecer los desarrollos tecnológicos, las universidades, que su responsabilidad es generar y tener el conocimiento necesario para apoyar a su industria, y la industria, que tiene las necesidades de ser cada vez mejor. De ahí, bueno, pues fue un largo caminar. Yo me termino mi ciclo en ILSA, que no es extinta, sino que sigue como Ternium, pero efectivamente ILSA ya no existe como tal. Pero de alguna manera, pues es la misma empresa, y la parte tecnológica, los nuevos dueños la pasaron a una nueva unidad que se llama Tenova, que es lo que comercializa la tecnología de ILSA. Pero de ahí, bueno, pues yo me pensiono, ya tenía yo 63 años, 42 años de servicio en la empresa, y me invitan a colaborar en el CONACYT. Yo siempre fui un crítico del CONACYT en mis trabajo por la industria, y puedo mencionar que nunca pudimos tener un buen convenio con el CONACYT. No nos entendíamos, no hablábamos lenguajes iguales. A final de cuentas fueron como dos esfuerzos que fueron convergiendo, y ya en los últimos años, con el periodo del doctor Basres al director del CONACYT, como que ya empezó a salir los proyectos de desarrollo tecnológico para las empresas, y de ahí, bueno, un esfuercito más, y creo que le tocó al doctor Aguirre inclusive sacar el famoso programa para las empresas, el famoso PEI.
Los estímulos fiscales, ¿no?
Los estímulos fiscales primero, que de alguna manera pues ya conectaron al CONACYT con la industria y empezaron a entenderse, a conocerse, cómo poder interactuar unos con otros, porque el CONACYT era la institución que le daba el fundamento legal al famoso estímulo fiscal. De ahí, bueno, pues me invitan a colaborar en el CONACYT. No estaba el director regional noreste, y el doctor Enrique Villa, que yo lo conocí porque fue miembro de mi consejo consultivo cuando fui presidente de la DIAT, me invita a colaborar en CONACYT. Y bendito Dios, haz de cuenta, cuando yo entré de practicante a ILSA, bueno, cuando entré de director noreste al CONACYT, realmente tuve la oportunidad de conocer y de experimentar lo que es el servidor público, la función pública, que es otro tema, es otra cosa muy diferente, ¿no? Acá no tienes clientes, tú te dedicas a servir a la comunidad. Es otra cosa, es otro mundo muy diferente. Realmente yo disfruté mucho de estar en el CONACYT, de estar en ese periodo con el doctor Enrique Villa, con el doctor Cabrero, porque fueron personas muy conectadas con llevar los indicadores de México a superar los índices que teníamos. Se superaron las becas, se superaron los programas, se superaron las inversiones, se superaron el Sistema Nacional de Investigadores, o sea, prácticamente trabajamos en todos los sentidos. Pero en el famoso programa de las industrias tuvimos mucha oportunidad de conectar a empresas que tenían las inquietudes de cómo hacer un proyecto tecnológico, cómo revisar su propiedad intelectual, a través de cursos y talleres que tuve la oportunidad de dar para que podamos tener siempre una mayor innovación en el país.
Para los que nos escuchan, ingeniero, voy a decirles quién es el doctor Enrique Villa. El doctor Enrique Villa fue director del Instituto Politécnico Nacional, sí. Fue director del Instituto Mexicano del Petróleo y también fue director general de CONACYT. Sí. Nada más como un punto para acotar quién es él. Ingeniero, ¿qué hace hoy en día un tecnólogo con una vida tan intensa como la suya, después de retirarse? ¿A qué se dedica? ¿Qué está haciendo?
Sí, mira, yo, bueno, obviamente futuro es de Dios, pero de alguna manera uno te haces una ilusión y dices, bueno, este tiempo va a llegar. Entonces, de alguna manera, pues yo empecé a construir una etapa para cuando yo dejase de trabajar profesionalmente, porque tiene que llegar. Pues, hombre, tener cosas en que dedicar el tiempo, en lugar de sentarse a ver series de Netflix o irse al café con los amigos. Y entonces yo preparamos y tengo una empresa de paisajismo con mi esposa, y tenemos un pequeño grupo donde hacemos de todo, innovamos en paisajismo, hacemos ingeniería, hacemos cosas nuevas en riego, en iluminación, en cómo probar diferentes fertilizantes en las plantas, etcétera. Entonces, de alguna manera, la disciplina que trae uno en cómo abordar los problemas, cómo investigar cosas nuevas, procurando el beneficio para el cliente, pues es que me ha mantenido en este tema muy entretenido. Yo tengo ahorita una empresa donde hacemos paisajismo, pero desde el punto de vista profesional, ¿verdad? O sea, no plantar árboles, no, sino, por ejemplo, revisar cómo es el impacto del sol en un determinado terreno, cómo es la tierra, qué favorece para qué plantas, qué favorece tener aquí para que tengan máximo desarrollo. Ahorita con la escasez de agua, cómo manejar la optimización del uso del agua en los jardines, porque no podemos dejar que se pierdan, pues es algo que nos da vida. Entonces tenemos que innovar para que realmente los espacios pues perduren a través de las circunstancias que nos están generando los climas. Y de esa manera pues nos obliga a estudiar el cambio climático, toda la cuestión de los energéticos, uso de los energéticos, etcétera, para que realmente siempre tengamos una mejor calidad de vida en nuestro municipio, en nuestra colonia, en nuestra ciudad. Es bien interesante y eso pues ahorita a mí me ha mantenido ocupado.
Ay, qué padre, ingeniero. No, la verdad es que la parte de poner sus conocimientos al servicio de la sociedad para crear un mundo mejor, creo que eso es de una persona muy generosa, pero que también se ocupa de mantener estos espacios y de hacer que la gente pues, pueda tener una mejor calidad de vida. Nos encantaría continuar aquí platicando contigo, ingeniero. Es una charla sumamente interesante y bueno, hay tanto que decir, pero pues nuestro tiempo es corto. Así que, bien, si me permites, vamos a concluir esta charla haciéndote algunas preguntas que deberás responder muy brevemente, en una frase muy breve. Uh-huh. Son sí, continuas. Correcto. Entonces, ¿estás listo?
Sí, adelante.
Perfecto. ¿Quién te inspira?
Mira, a mí me inspiran las personas inteligentes y valientes. Valientes como, por ejemplo, lo menciono cada rato, el ingeniero González Camarena, un señor inquieto desde su juventud, desde su niñez, él desarrollaba sus juguetes y llegó a generar una tecnología que todavía ahorita se utiliza en los sistemas que van en las naves interespaciales. Entonces, ese tipo de personas a mí me inspira.
¿Qué te inspira?
Me inspira todo lo que son los nuevos desarrollos. Me encanta estar al pendiente de los nuevos desarrollos tecnológicos, pero también siempre estar buscando en dónde están las necesidades, que son las que nos obligan a ser creativos.
¿Qué crees que le hace falta a México para continuar innovando?
Pues mira, a México le falta más tener seriedad en su tema de innovación, que los mexicanos nos amemos más a nosotros mismos, que en lugar de encontrar el camino fácil para ir a importar y comprar lo que sea, tratemos siempre de venderlo, de crearlo, pero más que nada, que nosotros, como lo hicieron en Estados Unidos en un momento, mexicano a lo mexicano, que privilegiemos los productos mexicanos para que de alguna manera le demos oportunidad a crecer y a invertir más en innovación.
Claro. ¿Cuáles son esos atributos que podríamos destacar en los mexicanos que debemos impulsar?
Sí, obviamente siempre se ha dicho que el mexicano es creativo. Y efectivamente es creativo, porque México tiene muchas necesidades, pero tenemos que educar y canalizar esa creatividad. Tenemos que darle más educación al mexicano, ¿verdad? Y más celo por lo mexicano.
¿Valor de la innovación?
Yo desde mi punto de vista, la innovación lo es todo. Lo que se queda estancado se va a morir. Siempre tiene uno que estar en continua innovación.
¿Para ti qué fue Ilsa?
Para mí Ilsa fue mi todo, mi mentor, mi maestro, mi empresa que me ayudó a crecer, que me dio miles de oportunidades, porque prácticamente hice todo. Me dio oportunidad de dar clases, me dio oportunidad de vincularme con universidades, me dio oportunidad de aprender, sobre todo de aprender.
¿El CONACYT actual?
El CONACYT actual, debo de ser muy, muy, muy generoso, pero no me inspira, no lo entiendo. Bueno, no entiendo al gobierno, pero no entiendo al CONACYT. Yo, cuando entré al CONACYT, tenía muy claro que el CONACYT es una institución que nace de un decreto presidencial para generar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país. Y para mí esas son las reglas que debe hacer el CONACYT, libre de políticas, credos, etc. Y no creo que lo esté haciendo muy bien en este momento.
Si la innovación sonara a música, ¿qué ritmo o género tendría para ti, ingeniero Viramontes?
Sí, para mí la música que debe tener la innovación debe ser muy alegre. Muy contagiosa, porque al final de cuentas las personas que estamos en este tema no sufrimos, al contrario, somos felices, pero debe ser contagioso para que un ritmo contagioso para que cada persona lo pueda asimilar rápidamente.
No, qué maravilla, muchísimas gracias, ingeniero.
Muchas gracias, ingeniero Viramontes. Esta ha sido una charla muy interesante, llena de anécdotas y realmente muy grata. Erika, qué gusto tenerte conduciendo este programa. Ha sido creo que coincides conmigo, ha sido una entrevista muy buena. ¿Te gustaría agregar algo para esta entrevista?
No, pues agradecerle más que nada al ingeniero por tantos años de experiencia, conocimiento que nos ha regalado en todo este tiempo. Insisto, su generosidad y la posibilidad de que pues su experiencia llegue a través de esta comunicación como el podcast, pues a más estudiantes y a más gente interesada en el desarrollo tecnológico, la innovación y el crecimiento del país. Pues agradezco su participación, ingeniero. Muchas gracias de verdad. Y queridos Innovalovers, pues les recordamos que nos sigan en la página web de adiat.org y en nuestras redes sociales de Facebook y LinkedIn como adiat.mx. Ingeniero, le agradezco mucho su atención y que tenga muy buen día, ingeniero.
Pues igualmente, Erika, Dante, Betsa, gracias por este espacio. Ojalá y podamos contribuir en nuestro México. Y felicito a la DIAT por estar haciendo estos esfuerzos.
Muchísimas gracias, ingeniero. Pues nos escuchamos en el próximo capítulo de una serie más de este podcast de innovación.